Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer HaChinuj, el libro de la educación, que define y explica cada uno de los 613 preceptos de la Torah. Y estamos complementando esa lectura con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, de Rabino Steif, que nos explica si cada una de estas mitzvot, de estos preceptos, se aplican efectivamente a Bnei Noach o no. A no judíos, se aplican y qué se aplique, qué no se aplique, cómo, etc. Muy bien. Estamos en el precepto 232, que es muy interesante. Hoy tenemos bastante texto, por así decir, para estudiar y para leer, y preceptos que son significativos. Todos son significativos, por supuesto, todos son importantes, pero algunos que son como más prácticos y otros un poquito menos prácticos. Vamos, precepto número 232. No hacer tropezar a un. Estoy leyendo el Sefer HaChinuj, que está escrito para judíos. Después vamos a aplicar esto o no para no judíos, así que un poquito de paciencia. Es interesante, creo, e importante prestar atención. No hacer tropezar, perdón, a un yehudí dándole un mal consejo. Lifne iber lo hiciste michshol, dice el versículo. Frente a un ciego, en un asunto, no pongas un tropiezo, algo que lo haga tropezar, un obstáculo, sino que tenemos que rectificar nuestros consejos, por supuesto, lo mejor que cada uno puede, de acuerdo a sus capacidades, cuando te pregunten un consejo, en lo que nos parece que es recto y un buen consejo. O sea, cada uno debe dar el mejor consejo que pueda. Como está escrito, frente a un ciego no pongas un obstáculo. Y dicen nuestros sabios, frente a un ciego de un asunto determinado, no está hablando de un ciego que no ve porque sus ojos no le funcionan o lo que sea. No está hablando de un ciego literalmente hablando, sino un ciego en un asunto en particular. Algo que esta persona evidentemente no conoce, no sabe, no entiende. En este sentido, frente a una persona así, no pongas un obstáculo que esta persona no puede superar. Y también dijeron nuestros sabios que una persona no debe decirle a otro, por ejemplo, es un ejemplo de esto que justamente de no dar un mal consejo, no le digas a tu prójimo, vende tu campo y compra un burro. Y de alguna manera u otra uno está como engañando la cosa y termina comprándole el campo al otro. Porque obviamente el campo es un objeto que no tiene fecha de vencimiento y el burro un día se va a morir, entonces vendiste un campo para comprar un burro, no es un buen negocio. Y menos, obviamente, no es un buen consejo, quiero decir, y menos cuando la persona que le dice vende tu campo para comprar un burro es el que le compra el campo. Evidentemente algo estabas tratando de hacerle al otro. Y esta prohibición incluye también no ayudar a quienes transgreden. Es decir, no llevar a otra persona a convencerlo de que haga una transgresión de la Torá. Por eso nuestros sabios dijeron, por ejemplo, alguien que le presta a otro con intereses, que entre judíos está prohibido cobrarse intereses, pero un judío podría cobrarle intereses a un no judío, y un no judío puede cobrarle intereses en un préstamo a otro no judío. Eso no es un problema, no es el asunto que estamos estudiando, pero para que quede claro, en el caso de dos judíos, cuando uno le presta a otro o toma prestado de otro, de los dos lados, con intereses, ambos están haciendo al otro tropezar. El que presta le está haciendo tropezar al que tomó prestado, con intereses. Y el que tomó prestado está haciendo tropezar al que presta, con intereses. Estás ayudando a alguien a hacer una transgresión, algo que está mal. Bien, esta es la definición del precepto. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Es conocido. Porque es parte de Tikkun Olam. Estas palabras van a ser importantes para entender el concepto. Esta cuestión es parte de la reparación del mundo y el asentamiento del mundo para dirigir a las personas y para darles un buen consejo de acuerdo a lo que cada uno puede, y etcétera, y el otro merece. Bien, el Sefer HaChinuj luego va por toda una serie de leyes que ya mencionamos varias veces que las leyes las vamos a saltear. Este precepto se aplica a todos los lugares, a todos los momentos, hombres y mujeres. El que transgrede y le da un mal consejo a otro, o quien ayuda a otro en una transgresión, por ejemplo, le da un vaso de vino a alguien que tiene prohibido por alguna razón, no interesa, tomar el vino, entonces transgredió un precepto positivo. Y es como aquel que está transgrediendo los preceptos del rey, pero no recibe latigazos. En la tradición, hoy en día no existen esos latigazos igualmente, pero antiguamente tampoco recibía latigazos. ¿Por qué? Porque los latigazos se reciben con una transgresión de un precepto negativo, no una transgresión de un precepto positivo. Depende del precepto, por supuesto, pero en este caso es un precepto positivo, que la persona no tenía que hacerlo. La persona, perdón, le dio al otro. Efectivamente, perdón, perdón, no se transgrede, lo dije mal, no se transgrede porque no tiene una acción concreta. No tiene latigazos, es un lav shen boi mais, es una acción que no, es una prohibición que no tiene acción. La acción de darle al otro algo no es una transgresión concreta. La transgresión fue que el consejo no fue bueno o que la ayuda al otro no fue oportuna porque fue una ayuda para hacer una transgresión, pero en sí no fue una transgresión propiamente dicha que la persona hizo, entonces no recibe latigazos. Este es el texto del Sefer HaJinuj. Ahora vamos al libro Mitzvot Hashem. Acá hay, no es tan largo el texto, pero hay mucho, mucho contenido. Vamos, paso número uno, como introducción. Existe el concepto de que un no judío no esté, no sea culpable de una determinada cuestión, no esté obligado a una determinada cuestión, pero aún así esa cuestión no es buena. Entonces mejor evitar hacerlo. De vuelta, cuando la persona lo hace, no transgrede, como vamos a estudiar en un minuto, pero nadie está diciendo que es una buena actitud, que es algo positivo y bueno que la persona vaya a hacer. Dicho esto, vamos al texto. La halajá es que Bnei Noyaj, no judíos, no están advertidos de no hacer a otro tropezar con algo en lo que el otro es un ciego. De vuelta, el versículo en Parshas Kedoshim dice: frente a un ciego no pongas un obstáculo. Y como estudiamos, frente a un ciego en un asunto, no le des un consejo que esa persona no sabe del asunto. Por eso te pregunto, ¿le das un mal consejo? A propósito, quiero decir un mal consejo, ¿no? Porque no sabías, ¿ok? Si no sabes decir, no sé. Pero le diste un mal consejo a propósito y la persona se tropezó. En eso consiste el precepto. Bnei Noyaj no tienen esta prohibición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos deberían ir corriendo a darles mal consejo a los demás y arruinarles la vida? No. Claramente no. Ese no es el punto. Pero la cuestión, la pregunta aquí es, ¿hay una prohibición concreta de que un no judío le dé un mal consejo a otro no judío? La respuesta es no. No hay una prohibición. No hay una prohibición. Ok, dicho esto, así escribieron Toises, el comentario de Toises en tal lugar, no importa, voy de Zara, en el Talmud. Por lo tanto, y esto es un ejemplo del asunto, está permitido venderle a un no judío cosas que servirían para idolatría. O sea, está hablando del judío. El judío puede venderle al no judío un objeto que se puede usar para idolatría. Y no estamos preocupados de que quizás este no judío va a venderle a otro no judío el objeto de idolatría y el otro no judío va a hacer idolatría. O sea, por alguna razón, el primer no judío que compró no va a hacer idolatría. Por ejemplo, porque compró una cantidad enorme, compró 250 mil cruces. ¿Qué va a hacer con eso? Un container entero de cruces. No es que va a hacer idolatría, el tipo lo compró para hacer negocios. Y ahora, ¿qué clase de negocio hizo el tipo? ¿Empezó a venderle cruces a los demás? Claro, para eso lo compró. Compró cruces a un precio y lo vende a otro precio más caro, ¿eh? Entonces hace una diferencia en el medio. Ahora, la pregunta es, ¿el no judío puede venderle a otro no judío esta cosa de idolatría? Si asumiésemos que el cristianismo es idolatría y no vamos a discutir esto ahora, pero ¿puede venderlo a otro y está dándole la oportunidad de hacer una aveira, una transgresión? La respuesta es, no es un problema. Paréntesis, no está en el texto. En el caso, en el ejemplo que yo di, Es verdad, no es un problema desde la perspectiva de frente a un ciego en un asunto, no pongas un obstáculo. Pero ciertamente es un problema porque está aumentando idolatría en el mundo. Entonces, igualmente no es un buen negocio. Compra otra cosa, compra teléfonos celulares, compra lápices, un container de lápices y vende lápices. Vende otra cosa, no sé. Eso sin lugar a dudas es mejor que vender esa porquería, etc. Pero dado el ejemplo es que una persona está haciendo o estaría ayudando a otro a hacer una transgresión. ¿Es un problema o no? La respuesta es no, porque el no judío no está obligado a no hacer a otro tropezar en una transgresión. Sin embargo, el judío efectivamente tiene prohibido hacer tropezar a un no judío en una de sus prohibiciones. Entonces, en el caso del ejemplo que yo di, no sería bueno que el judío venda estas porquerías al no judío, porque quizás lo está haciendo tropezar en sus propias transgresiones de hacer idolatría, o sea, de no hacer idolatría. Y esto lo enseñan nuestros sabios también en el Talmud y está traído en el Shulchan Aruch, el código de la ley judía, que está prohibido para un judío darle Eiver Minahai, o sea, un pedazo de un animal que fue sacado del animal mientras el animal todavía estaba vivo. El judío no se lo puede dar al no judío. ¿Por qué? Porque lo estaría haciendo tropezar una prohibición que para él está efectivamente prohibido. Para el no judío está prohibido comer este animal, este pedazo de animal. Y es una sorpresa, me sorprende, dice el texto, que Rambam Maimónides no trajo esta idea en su definición de las leyes para Bnei Noaj. No habla de esto Rambam. De frente a un ciego, no pongas un obstáculo, etc. Y tampoco el Rambam habló de, lo digo como está escrito en arameo y ahora lo traduzco, Treinta. ¿Qué significa esto? Traducción literal, dos orillas del río. ¿De qué estamos hablando? El Rambam no habló de esto. ¿Por qué significa la historia de las dos orillas del río? La historia es así. Supongamos que hay un río y hay dos orillas, de los dos lados. En una orilla hay una persona que quiere hacer una transgresión. En la otra orilla está el objeto con lo que esa persona puede transgredir. Y no lo puede alcanzar porque está en la otra orilla. Y hay una persona diferente, un segundo personaje en la orilla donde está el objeto, y le alcanza, le tira el objeto al que quiere transgredir. ¿Qué ocurrió? Y el hombre transgrede. Hombre, mujer, no importa, transgrede. ¿Cuál es el caso? ¿Qué pasó acá? Tenemos una persona que sin ayuda de otro no puede transgredir. Y a otro lo ayuda a transgredir. Por eso el ejemplo que dan nuestros sabios en el Talmud, estás hablando de cosas que están en dos extremos, dos orillas del río. Entonces, si otro no te ayuda, no puedes transgredir. Cuando el otro te ayuda a transgredir, ¿está mal o no? En la práctica, el otro no hizo una transgresión, lo único que hice fue tirarte algo para que vos hagas lo que quieras. Yo no te hice transgredir, pero si no era por mi ayuda, vos no podías transgredir. Entonces está prohibido lo que yo hice también. Esto es el clásico ejemplo de lo que nuestros sabios llaman dos orillas del río. Ahora vamos al próximo ejemplo, muy interesante. Acá no se lo menciona, pero me parece que es interesante saber lo que existe, saber que existe también. Ahora hablemos de la misma orilla del río. Están todos del mismo lado. Y hay un objeto con el cual uno de estos personajes quiere hacer una transgresión. Pero por alguna razón no lo está tomando. Viene alguien, lo toma y se lo da. La persona que transgrede podría haber hecho la transgresión sin la ayuda del otro. Pero el otro lo ayudó igual. Le alcanzó el objeto. De vuelta, no hubiese necesitado la ayuda del otro. Pero lo ayudó igual. Transgrede o no transgrede el que acercó, el que ayudó al transgresor. La respuesta es no. Si el otro podría haberlo hecho solo. No necesitaba mi ayuda. Entonces no se considera poner un obstáculo frente al otro cuando uno lo ayuda. Si igual el otro podía hacer la transgresión solo, no te necesitaba vos. Si el otro no podía hacer la transgresión sin tu ayuda, cuando lo ayudás, se considera que pusiste un obstáculo frente al otro. Pero si el otro podía hacer su transgresión sin tu ayuda, igual lo ayudaste, no se considera una transgresión. Bien, dicho esto, continuamos con el libro Mitzvot Hashem. Todo el punto, por qué mencioné esto de los dos lados del río, etc., porque todo el asunto era que el Rambam no menciona nada de esto. No habla de la cuestión de no poner un obstáculo frente a un no judío, y no habla de la diferencia que hay entre qué pasa, cuánto lo ayudás, cómo lo ayudás, etc. A pesar de que la halaja es que el judío tiene prohibido ayudar al no judío a hacer una transgresión. Este es el punto halájico que estamos discutiendo. El judío tiene prohibido ayudar al no judío a transgredir. ¿Por qué el Rambam no dijo nada? Ok, es una pregunta. Ahora bien, continuando con el texto, mirá en el Rambam otra cuestión, en las leyes de asesinato, la prohibición de asesinato, por supuesto, que ahí se trae la idea de que está prohibido venderle a los no judíos armas. Y ahí el Rambam escribió que está prohibido, que así como está prohibido venderle a los no judíos armas, está prohibido venderle a un judío que es un ladrón. Ladrón significa en este caso con violencia, por eso necesita armas, ok, es un ladrón. Está prohibido, porque estás ayudando a aquellos que transgreden. ¿Para qué compró este tipo un arma? ¿Para ir a robar un banco o lo que sea que hace? Entonces está prohibido ayudarlo en ese robo. De la misma manera, toda persona que hace tropezar a un ciego en un asunto determinado y le da un consejo que no es bueno o que lo fortalece a aquel que transgrede. Doy un ejemplo yo, no está en el texto. Si uno compra objetos que es sabido que son robados, entonces el ladrón que robó y ahora encontró un comprador para su objeto va a seguir robando porque sabe que lo puede vender. Esto es clásico. En diferentes lugares hay, en diferentes ciudades, quiero decir, hay lugares en donde uno sabe que si vas a comprar ahí, lo más probable es que sea robado. Roban celulares, roban cosas, roban lo que sea. Teléfonos, relojes, cámaras de foto, robó. Es robado, es un objeto robado. Cuando lo ayudás a través de comprárselo, le estás dando espacio para seguir robando. Lo estás incentivando a robar. Entonces no se deben comprar objetos que uno sospecha seriamente que fueron robados. Si no hay ninguna sospecha, no hay ningún problema. Pues si sospechás que fue robado, no. Porque de vuelta estás fortaleciendo a aquellos que hacen transgresiones. Este es el texto del Rambam. De este texto suena que aquel que le vende a un no judío armas, la prohibición no es porque está ayudando al no judío para que haga una transgresión, robe, y lo está haciendo tropezar. O sea, es lo opuesto que de lo que dijimos antes. Antes dijimos que el judío tiene prohibido presentarle, ayudarlo al no judío a transgredir. Pero fíjate en el texto del Rambam, suena que estaría, no sería un problema que el judío, de vuelta, le venda al no judío armas por la prohibición de frente a un ciego no pongas un obstáculo. No, el problema es otro. El problema es que no vaya a haber daños para los judíos por el hecho de que el no judío tiene armas. Es lo que suena del texto de Rambam. Ahora bien, hay otros textos, Minhas Chinuch él trae acá, que dicen que si un judío le da una comida prohibida, o sea, es Eiver Minahai, es una parte de un animal que fue cortado mientras el animal estaba vivo, a un Ben Noyaj, y el Ben Noyaj no sabe que esa carne está prohibida, entonces no transgredió el no judío. Porque la halaja es que cuando el no judío hace una transgresión sin saber, sin querer, no es culpable ni de pena de muerte ni de ningún tipo de pena. Entonces, evidentemente, al ser que el no judío no es culpable, cuando el judío se lo dio, a pesar de que el judío sabía que estaba mal, pero el no judío no sabía, entonces no hubo transgresión de frente a un ciego no poner un obstáculo. Dicho esto, de vuelta, suena que el judío no tiene una prohibición de no hacer tropezar al no judío. Pero fíjate en otro libro, dice el Sefer Hemdas Yisrael, el libro Hemdas Yisrael, que él quiere decir que el Rambam opina que alágicamente los judíos no tienen una prohibición bíblica de no hacer tropezar al no judío. ¿Por qué? Porque hay una página en Baba Kama, en el Talmud Baba Kama, acá está mal citada la página, no sé por qué. Esto no está bien, sí, esto es Lamed Ges. Ok, no importa. Que suena de esa página en el Talmud 38 en Baba Kama que los no judíos ni siquiera están obligados a cumplir siete preceptos. Suena así de esa página en el Talmud. Hay que ser consciente de que existe una cosa así, pero ninguno de los comentaristas y el Rambam tampoco apoyan esa visión, porque el Rambam claramente dice que hay siete preceptos de Bnei Noé. Entonces, sí, habiendo un pedazo del Talmud que dice, una página en el Talmud donde dice que no tienen que cumplir esto, pero sin embargo el Rambam dice que sí, es porque evidentemente el Rambam no considera que esa página en el Talmud es ley, es halajá. Entonces no hay que ponerse nervioso si aparece una idea así, citada en nombre del Talmud. Muy bien. Solamente para cerrar, digamos, con el texto, ya dije lo que el texto dice, pero hay un detalle que al decirlo por afuera no lo mencioné y me parece importante. No es que los no judíos no deban cumplir sus siete preceptos de acuerdo a esta página del Talmud, sino el asunto es que cuando los cumplen no reciben ningún tipo de recompensa. Esto es lo que dice el libro Hemdas Israel. Pero de vuelta, nuestro texto termina diciendo, los comentaristas no dicen esto y el Rambam claramente no parece que esté diciendo esta cosa tampoco. Entonces, punto. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que no hay una prohibición para el no judío de no hacer tropezar a otro no judío en una transgresión. No existe esa prohibición. Pero por eso yo mencioné del Sefer Ahinuj, el libro de la educación, cuando lo leímos, que la raíz de este precepto, lo voy a leer de vuelta porque me parece interesante, es Tikkun Olam, Beishuvoy, es la reparación del mundo, el asentamiento del mundo para dirigir a las personas y para darles a cada uno el consejo bueno que merecen. Entonces, evidentemente, el concepto de Yishuv HaOlam, asentar el mundo, es parte, es la raíz de este precepto, y es conocido que el rol, como ya mencionamos en muchísimas clases, el rol de los no judíos es justamente lo Yisoyu Vera Aleshev Yetzara, como dice Yishayan, el mundo no fue creado para estar desordenado, sino para estar asentado. Y el concepto de este precepto es el asentamiento del mundo, que vivamos en una sociedad buena, ética, moral, etcétera. Entonces, evidentemente, desde esa perspectiva, Bnei Noaj deberían ser cuidadosos de no dar un mal consejo a una persona que no sabe de un asunto determinado. Pero de ahí a decir que es una prohibición bíblica, porque el versículo dice, frente a un ciego no pongas un obstáculo, es un error. Para no judíos, no es una prohibición bíblica. Es una prohibición que puede tener sentido, para tener, o sea, lógica, racional, para tener una sociedad moral, etcétera, como explicamos. Pero no desde la perspectiva del versículo. Es importante, y esto lo digo como paréntesis y luego avanzamos con el próximo precepto, es importante entender que el hecho de que haya un versículo en la Torá que expresa un determinado principio, una determinada ley, etc., el hecho de que exista esto no significa que la ley en el judaísmo para no judíos sea esto, sea de esa manera. De vuelta, el versículo dice, por ejemplo, que es lo que estamos estudiando justamente en este precepto: frente a un ciego no pongas un obstáculo. Está muy bien, suena muy lindo, suena muy correcto. Otro versículo en la misma parsha dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué lindo precepto, qué bueno que está. Pero el hecho de que esté escrito no significa que se aplique a Bnei Noaj. No. Porque el texto fue escrito para judíos. Y justamente el trabajo que estamos haciendo es extraer de cada uno de los preceptos si se aplica o no a no judíos. Ese es todo el trabajo que estamos haciendo. Siendo así, de vuelta, cada versículo, cada mitzvah, precepto, cada asunto tiene que ser analizado, que es lo que estamos haciendo, si se aplica o no a Bnei Noaj. En el caso de amor al prójimo, no es una obligación para Bnei Noyaj amar a sus prójimos Bnei Noyaj. No. En el caso de no poner un obstáculo en el, frente al otro, no es una obligación para Bnei Noyaj no poner un obstáculo frente a otro. No es una obligación para Bnei Noyaj no fortalecer las manos de los que, de aquellos que transgreden. No. Pero respecto puntualmente del, de lo que estamos estudiando, de no fortalecer al otro, de la, del que transgrede, perdón, y de no poner un obstáculo frente a otra persona, tiene que ver con lo racional, con lo lógico de tener una sociedad, como dice el Sefer Ajinu, justamente, todo el punto, Tikkun Olam, de la reparación del mundo y el asentamiento del mundo, etc. Entonces, evidentemente, para Bnei Noyaj es importante, a pesar de que no es una obligación, no poner un obstáculo frente a otro, no fortalecer las manos de los que hacen transgresiones, no fortalecer las transgresiones, etc. Por ejemplo, a través de comprar objetos robados, que sabés que son robados. Pero no es una obligación bíblica, porque el versículo diga esto para Bnei Noyaj. No, no lo es. Y evidentemente, no hay discusión sobre esto. O sea, la halajá es así, la ley es así, suene bien o no suene bien. Esa es la halajá. Muy bien, avanzamos con el precepto 233. No torcer la justicia. Es decir, que un juez no haga injusticia en sus juicios. Y la injusticia significa, torcer el juicio significa, en todo momento en que transgreda este juez, presten atención a la definición de la toira de esto, a la definición de la, del Sefer Ajinu, de esta mitzvah, de este precepto, todo momento en que el juez transgreda lo que dice la toira respecto de ese juicio en particular, excepto si hizo el juez de acuerdo a la voluntad de los contendientes. Como está escrito, no harás injusticia. ¿Qué significa la voluntad de los contendientes? Este es el concepto clásico que se llama en hebreo pshara. Pshara significa un arreglo. Por ejemplo, vienen dos personas a discutir. Uno dice, me debes 100. El otro dice, no te debo nada. Me debes 100, no te debo nada. Te voy a llevar a juicio. Pará, vamos a una instancia intermedia. Yo no soy abogado, así que no conozco los nombres técnicos de las cosas. Pero vamos a una instancia intermedia. Escucha al intermediador, el mediador. Escucha, dice, vos qué decís, me debes 100. No le debo nada. ¿O sea qué? Pagale 50 y terminamos el asunto. Bueno, está bien. Y ambos están de acuerdo, sin dado el caso, ¿no? Ambos están de acuerdo. Ay, la toira dice que si un tipo debe 100, tiene que pagar 100. Bueno, pero estaban ambos de acuerdo en que le pague 50 y terminamos el asunto y nos vamos a juicio. Existe esto y está bien, es aceptable. Esto se llama en hebreo pshara. Un arreglo. Un arreglo. Ok. A esto se refiere el Sefer Ajinuj, que si el juez hace de acuerdo a la voluntad de los contendientes, entonces está bien. Pero si no quieren hacer un arreglo o algo por el estilo, el juez tiene que hacer lo que dice la toira, según lo que explica la toira. Y si el juez no hace según lo que dice la toira, entonces está transgrediendo este precepto. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Es algo conocido, dice el Sefer Ajinuj. Es algo obvio. Porque el juicio, todo juicio tiene que ser justo. Y si la justicia, el juicio no es justo, valga la redundancia, no se me ocurre otra palabra, entonces es imposible que se sostenga el asentamiento de seres humanos. Fíjense que utilizó la misma palabra, la misma idea que utilizamos en la mitzvah anterior, el asentamiento de seres humanos se va a arruinar si no somos justos. Esto es la mitzvah 233 en el Sefer Ajinuj. Vamos ahora con bastante texto también a la mitzvah 233 en el libro Mitzvah Yashin. De vuelta, no hacer injusticia, torcer, digamos, el juicio. Escribió el Sefer Ajinuj que esto se aplica 100% a Bnei Noyaj. No se puede ser injusto, y de vuelta, a menos que los contendientes, cada uno de ellos, estén de acuerdo a hacer este arreglo, etc. Y el Ramban, Nachmanides en la Toira, trajo del Talmud Yerushalmi que un no judío que tuerce la justicia recibe pena de muerte. Hoy en día, como ya me dije miles de veces, No se aplica el concepto de la pena de muerte para los no judíos, ninguna corte, tribunal rabínico va a matar a nadie, no es el punto, pero sí vemos que es grave. Dinim, de hecho, todo el asunto de no hacer injusticia es uno de los siete preceptos de Bnei Noé, que a pesar de que todo el mundo los expresa, y no es que esté mal, pero todo el mundo los expresa en forma positiva, hagan justicia, establezcan cortes de justicia, etcétera, etcétera, esencialmente hablando, la mitzvah es no hacer injusticia, que justamente la parsha que es lo que estamos estudiando, la mitzvah 233, no hacer injusticia, no torcer el juicio, el veredicto. Interesante que el Ramban que trajo también el mitzvah de Hashem que estamos estudiando, el Ramban mismo opina que hay toda una serie de preceptos que tienen que ver con los judíos en términos de entre el hombre y su prójimo, entre un judío y otro, que se aplican tanto para judíos como para no judíos. El Ramban opina así, Maimónides, el Rambam opina respecto del precepto de Dinim, no, la única cuestión de lo que los no judíos tienen que hacer respecto de los juicios es establecer cortes de justicia para juzgar los otros seis preceptos, son siete preceptos, el de justicia es uno, entonces ¿en qué consiste el de justicia? Juzgar los otros seis. Esto es lo que dice Rambam. Ramban Nachmanides dice que no está de acuerdo, Payas Vaishlak lo dice ampliamente, todas las leyes que aparecen en la Torah, así dice Ramban, respecto de la relación entre un hombre y su prójimo. Para los judíos se aplican también a Bnei Noach. Esto lo dice Ramban, pero es un asunto para sentarse y estudiarlo ampliamente. Aquí, en el texto que estamos estudiando, se menciona, se trae al Ramban, que un Bnei Noach que tuerce la justicia recibe pena de muerte, que hoy en día no la recibe, etc. De acuerdo a esto surge que los detalles que están mencionados en el Talmud respecto de un juez que se equivoca en su análisis del caso, le trajeron un caso determinado, el juez pensó, analizó, etcétera, se equivocó, emitió un veredicto. Hay ciertos casos, acá no trae los detalles y no es el momento ahora para los detalles tampoco, y yo no me acuerdo todos los detalles tampoco, pero hay casos en los cuales el juez tiene que pagar de su propio bolsillo. Sacó dinero de este y le dio al otro, pero estaba equivocado. Se equivocó el juez. ¿Qué va a hacer? Todos somos seres humanos. Se equivocó el juez. Hay casos en los cuales el juez tiene que reponer esto que le sacó al otro, pagar de su propio bolsillo, porque se equivocó. De acuerdo a lo que estudiamos, ¿qué es lo que estudiamos? Que el no judío que tuerce la justicia recibe pena de muerte. Si el juez se equivocó, el juez no judío, se equivocó en un veredicto determinado, etc., no tiene que pagar el error que cometió. Le sacó dinero a uno y le dio al otro, no tiene que pagar el error que cometió. ¿Por qué? ¿Por cuánto recibiría pena de muerte el juez? Fíjese qué grave que es. Ojo, el juez recibiría pena de muerte porque es el juez el que se equivocó y le sacó a uno y le pidió al otro. El juez mismo torció la justicia. El juez recibió pena de muerte. Entonces, es un concepto que ya lo estudiamos también, Kam se le aplica el castigo más grave. El castigo más grave es el juez torció la justicia. La justicia es uno de los siete preceptos de Bnei Noach. El juez transgredió uno de los siete preceptos de Bnei Noach, recibió pena de muerte. Entonces no va a pagar y además lo vamos a matar. Las dos cosas no. Se le aplica el castigo más grave. Kam se le aplica a él, el castigo más grave. Sin embargo, hay otra opinión que aparece en otro comentarista, Toises, etcétera, que dicen que no, el juez tiene que pagar igual, aunque reciba pena de muerte. Entonces paga el juez por su error, que le sacó plata a uno y le dio al otro erróneamente, y de encima después lo matamos, que hoy en día no lo hacemos, como ya expliqué muchas veces. Si es así, entonces también tendríamos que aplicar a Bnei Noach todo el concepto de un juez equivocándose en su análisis, etcétera, etcétera. Y hay ciertos casos, hay un caso que se llama Toa Bidvar Mishnah, si el juez se equivocó en algo que está claramente escrito, era conocido, obvio, y el juez se equivocó porque es un ser humano. ahí tiene que pagar o rehacer el juicio. Podríamos decir que en ese caso se aplica también a Brenoy, porque dijimos que a pesar de que el juez recibiría pena de muerte, pero dijimos que el juez tiene que pagar igual. O sea, la primera opinión decía el juez no paga porque recibe pena de muerte. La segunda opinión dice el juez paga y recibe pena de muerte. Hoy en día no recibe pena de muerte, entonces que pague. El juez paga, eso sin lugar a dudas. Y si el juez paga, y hay ciertos casos en los cuales el juicio tiene que rehacerse por cuanto el juez se equivocó, aparentemente, eso es lo que dice nuestro texto, se aplicaría este mismo concepto a Bnei Noach. No terminamos, van a ver que es interesante. Es decir, esto se aplica, por ejemplo, a Ramban, Nachmanides, que él opina que Bnei Noach tienen que juzgar de acuerdo a las leyes de la Torá. Y la ley de la Torá es que cuando el juez se equivoca en ciertas circunstancias, tiene que pagar de su propio bolsillo o tiene que rehacer el juicio. Esto es de acuerdo a si seguimos plenamente las leyes de la Torá, como dice Ramban, Nachmanides en su comentario a Parshas Vayishlah, que los jueces no judíos tienen que seguir las reglas de la Torá en sus juicios. Ahora bien, de acuerdo a lo que suena de otras autoridades, que los no judíos pueden juzgar sus casos como ellos consideren correcto. Llámese los sistemas de justicia de cualquier país que no tienen que ver con las leyes de la Toira propiamente dicha, sino que cada país diseñó su propio sistema de justicia. Quiero decir, tiene sus propias leyes, lo que es ley en un lugar no necesariamente es ley en otro lugar, etcétera. Y cada país tiene su grupo de leyes, su poder legislativo, etcétera, etcétera, hablando de países democráticos, etcétera, etcétera. Ese sistema de juicio, de justicia, perdón, es el vigente, correcto, de acuerdo a la Torá para los no judíos. Este es un concepto muy interesante. Nachmanides Ramban te va a decir, no, los jueces no judíos tienen que juzgar de acuerdo a las leyes de la Torá. Otras opiniones, acá no trae quién es, Maimónides no es. Pero otras opiniones dicen, no, 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 aceptamos, o sea, la Torá acepta que los no judíos diseñen su propio sistema de justicia y que juzguen los casos de acuerdo a su propio sistema de justicia. Está bien eso, es aceptable totalmente. Ok, de acuerdo a esto, ¿qué pasa? Y nuestro texto dice, hay que seguir analizando esto, o sea, no hay una respuesta, voy a plantear una pregunta que no tengo respuesta, si el autor no tenía respuesta, yo menos todavía. ¿Qué pasa cuando un juez no judío, aplicando las leyes de los no judíos que ellos mismos diseñaron como cualquier sistema de justicia, se equivocó? ¿Qué pasa cuando se equivocó? ¿Rehacemos el juicio? ¿Tiene que pagar en su propio bolsillo? Etcétera. Por supuesto, como ya dije antes, yo no soy abogado. Entonces no conozco todas las instancias, etcétera, etcétera. Pero en Argentina existe, por ejemplo, un juzgado de casación. ¿Qué significa casación? Casación quiere decir es un juzgado que revisa los veredictos que dictaron otros juzgados. Entonces, viene un caso frente a un juez. Yo, de vuelta, no conozco los detalles, así que puede ser que en alguna cosa me esté equivocando, pero en forma muy, muy amplia, muy general. Viene un caso frente a un juez. El juez analiza el caso según las reglas de la justicia. Todo bien. Todo es correcto lo que se hizo. Y el juez emitió un veredicto. Listo. Este es el veredicto. Pero si alguno de los contendientes no está de acuerdo con esto, y acá yo no conozco los detalles, repito, así que no me traten de burro, a pesar de que soy un burro en esto, simplemente estoy diciendo en general cómo es. Si los contendientes no están de acuerdo, hacen una queja y el veredicto, junto con todo el caso, pasa a una instancia de casación. Segunda instancia, tercera instancia, no sé, casación. En casación, otros abogados expertos, otros jueces expertos, van a juzgar cómo juzgó el juez. Van a revisar todo el caso, van a revisar toda la sentencia del juez, todos los veredictos del juez, etc. Y van a decir, fue bien, estuvo bien lo que hizo el juez, lo sostienen, o estuvo mal lo que hizo el juez y lo cambian, juzgado de casación. Lo que plantea nuestro texto es, ¿qué diría la Toira respecto de esto? ¿Tiene que pagar el juez según su bolsillo o no? Por supuesto, asumo, y repito, vuelvo a decir cuál es mi ignorancia sobre esto, asumo que en las leyes de los países tienen reglas sobre qué pasa cuando un juez se equivoca, pasó por el juzgado de casación, casación dijo, no, esto estuvo todo mal hecho, por la razón que sea, no sé. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Más aún, dice nuestro texto. Nuestros sabios dicen, para judíos, por supuesto, que es una mitzvah. Es correcto siempre buscar un arreglo antes de llegar a un juicio propiamente dicho. Es mejor buscar un arreglo. Como dijimos antes, te debo 100, me debes 100, no te voy a pagar nada, págame 50 y arreglamos. Esto también se aplica a Bnei Noaj. Por cuanto esto es un detalle de la ley de Dinim, de Dayanim, de jueces, o sea, Pshara, de vuelta, como yo dije antes, este arreglo es un detalle general dentro del concepto de justicia. Entonces, si el concepto de justicia se aplica a los judíos, pues el detalle de Pshara también. O quizás podríamos decir que no. Que no se aplica a los judíos. ¿Por qué? Porque está escrito, en Zeharia dice que tenemos que juzgar con verdad y con justicia y con paz en sus portales. Y de aquí aprendemos, de ese versículo aprendemos que hay que hacer shalom, hay que hacer paz, buscar un arreglo. Pero el versículo dice, Shareichem, que ese arreglo debe ser buscado en sus portales, que es en los portales judíos. Quizás no se aplica a no judíos toda esta cuestión de Pshara. Y también sobre David HaMelech, sobre el rey David, está escrito que él hacía Mishpat u Tzedakah lechol amoy, que él hacía justicia y Tzedakah, caridad o justicia, no importa, diferentes palabras para el mismo concepto, para su pueblo. Ah, era para el pueblo de él, para los judíos, pero no para los no judíos. Suena entonces que no se aplica este concepto de Pshara a no judíos, y nuestro texto termina diciendo, hay que seguir analizando esto. Me animaría a decir, a pesar de que hay que seguir y ya está, pero no importa, me animaría a decir que sí se aplica. ¿En qué sentido se aplica? No como obligación del juzgado, que si no me equivoco, repito, no soy abogado, no lo sé, pero sí, efectivamente se busca un arreglo. Hay mediadores profesionales. Entonces sí buscamos un arreglo porque siempre, sí, con seguridad, perdón, resuelven las cosas con mayor velocidad, con menor costo y con mayor efectividad. Que todo un juicio que puede durar años y quizás el costo del juicio fue mayor que el beneficio que se ganó. Bueno, el arreglo resuelve las cosas rápidamente. Ok, pero no como obligación, quiero decir, antes de seguir, no como obligación, sino como buen sentido, digamos, parte de Yeshua Olam, como decía el Sefer HaJinuj, la razón por la cual esto es importante es porque esto sostiene el asentamiento del mundo. Me parece, continúa nuestro texto, que un no judío que es un juez también tiene que ser cuidadoso con el juicio y tiene que ser cuidadoso con cómo piensa las cosas y cómo emite sus veredictos y tiene que consultar a uno más grande, o sea, un juez más grande, como se aplica al pueblo de Israel también. Sin embargo, nuestros sabios dicen en la Mishnah, en Pirkei Avos, es la ética de nuestros padres, que hay que alejarse del din. Esto quiere decir que uno no debería buscar una posición de autoridad y meterse en todos los casos para resolver los casos. Aléjate de una posición de autoridad y aléjate de tener que emitir veredictos en un juicio, etcétera. Suena que esto es una virtud, como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, de vuelta en capítulo 4, la Mishnah 9. Suena que esto es una virtud, alejarse del din. Sin embargo, hay que analizar si esto se aplica a Bnei Noaj o no. No está mal, agrego yo, que no judíos estudien Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Es un texto muy interesante, tiene muchas ideas muy, muy, muy interesantes. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuáles se aplican a no judíos y cuáles no? Nuestro texto está discutiendo si aplica esto o no de alejarse de emitir veredictos, porque Bnei Noaj Cada individuo está obligado a ser justo. Entonces, ¿qué venís a decirle a un individuo? Alejate del din, de emitir veredictos, si vos tenés que, vos mismo tenés que ser una persona justa, de justicia. Podríamos decir que está prohibido que un no judío sea parte de un din, de un caso, un veredicto en donde le corresponda emitir veredicto. Por supuesto, yo o cualquier persona, no importa, yo no soy abogado, no tengo nada que ver con el sistema judicial, yo no puedo ir a un juicio, a una corte y emitir mi veredicto o meterme en el medio y decir, pero señor juez, yo no voy a explicar cómo es esto, o me deja participar. Está loco, no existe una cosa así en ninguna parte del mundo que yo lo sepa, que yo sepa. Pero acá estamos hablando de alguien que efectivamente tiene parte en este sistema judicial, por llamarlo de alguna manera, y sin embargo está diciendo, yo no me quiero meter, no me quiero meter en esto. Existe que los jueces recusen un caso, que los contendientes recusen un juez. Okay. Acá la pregunta es, por ejemplo, si el juez podría decir, yo en este caso no me meto. Por supuesto, hay casos en los cuales la justicia misma no le permite al juez participar de un caso determinado porque es un pariente, porque es un conocido, porque, bueno, yo no soy juez, no soy abogado. Las leyes las dirá cada país cuando un juez puede participar de un caso determinado o no. Pero acá la pregunta es, dado si el país te permite participar y el país te designa para un caso determinado, ¿el juez puede recusar? ¿Puede decir yo no me meto en esto? Hay Pirkei Avos dice a Joyce Hasuminadin, el que se aparta de un juicio, emitir veredicto, ¿está bien o no? La primera opción es decir que está prohibido apartarse del juicio. Sin embargo, podríamos decir también que no es una mitzvah particular, puntual, individual para un no judío no apartarse de un juicio, sino que es una mitzvah general. No andes buscando posiciones de ser un dayan, de ser un juez, pero la mitzvah no es en cada personaje particular, sino que cada personaje particular, una vez que está involucrado en el juicio, lo tiene que seguir adelante. Esta fue la Mitzvah 233. Hoy con el texto vamos a parar acá. Eran dos Mitzvahs muy, si bien eran pocas, vimos dos nada más, pero muy significativas. Vamos a los comentarios. Eliel Méndez desde New Jersey, Jacqueline y Elisa desde Houston. Muchísimas gracias por el apoyo, que sea para Braja, para Tzlaja, para bendición, para éxito, en todo lo que necesiten, en lo material y en lo espiritual. Pregunta Elisa, ¿también es incluido la casa de empeño? ¿Estamos transgrediendo? ¿En qué caso estarías transgrediendo, Elisa? ¿Por qué? Si pusiste algo en una casa de empeño y te dieron un dinero, no veo el problema. Por supuesto, hay que ver cuáles son las reglas, los términos y las condiciones, como les gusta decir a los americanos. Anthony pregunta, ¿una película de Noé? ¿Hicieron una escena o desembar? No sé, de películas, yo no entiendo nada de películas. Y las películas no son precisas, así que no tengo por qué, no sé qué pusieron en la película, no tengo idea. Judith, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos. No, Judith. Stussy. Ay, Dios. No sé qué crees, Judith. Juan, no sé quién es Juan. Tengo un vecino que se llama Juan. Un segundito. Un documental. No sé qué documentales tampoco. Perdón, hoy no tengo paciencia. No me siento bien. Judith, la raíz de todo. ¿Y quién es Timoteo? Tenía un amigo en la primaria que se llamaba Timoteo. Tengo un vecino que se llama Juan y un amigo en la primaria que se llamaba Timoteo. Creo que te equivocaste de canal, Judith. ¿Qué vamos a hacer? Hay personas que entran como. Oh, sí. Correcto. José, muchas gracias. Que sea para Braja y Atzlaja. Bendición y éxito. Muy bien. Ah, Elisa pregunta. Si una persona compra un obsequio en la casa de empeño, ¿estamos transgrediendo? No, no estás transgrediendo. Ningún problema. No, no es un problema. Está bien la pregunta, la entendí. No, no es un problema. Porque las reglas de la casa de empeño, por supuesto, cada casa tendrá sus reglas y la persona que deja algo en la casa de empeño firma que si no va a pagar en tanto tiempo, la casa de empeño lo puede vender. Entonces, una vez que la persona dejó en la casa de empeño X, un objeto, X, cualquier objeto, recibió un dinero a cambio de ese objeto, no importa si es mucho o poco, porque la persona que dejó el objeto y recibió el dinero estuvo de acuerdo, nadie lo forzó en esa transacción, listo, la casa de empeño ahora puede hacer lo que quiera con ese objeto, dadas las reglas que se firmaron en el contrato con la persona que dejó en la casa de empeño. No hay ningún problema. Puedes comprar lo que quieras en una casa de empeño. No se llama robar. La casa de empeño no es robar. El problema es cuando uno sabe que robaron ese objeto y es con certeza ese objeto es un objeto robado, está mal comprarlo. Yo no puedo decir que está prohibido porque explicamos que no se aplica esa mitzvah como mitzvah para no judíos. Pero sin embargo, no está bien. No es algo positivo, sin lugar a dudas. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Que sea una buena semana para todos, con salud, con alegría, con sustento. Y Dios mediante, en la semana continuamos estudiando. Buenas noches. Shavua Tov.